Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. Los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Son las 2:04 y tiempo para abordar este último tramo de nuestro viaje del conocimiento.
Andalucía en la noche más hermosa. El laberinto.
Desde que los seres humanos comenzaron a contar historias, el mundo se ha poblado de dragones, monstruos marinos, grifos, quimeras y esfinges que parecen habitar en un territorio intermedio entre la imaginación y la memoria colectiva. Para las civilizaciones antiguas, estas criaturas eran claves simbólicas para descifrar el caos de la naturaleza, el miedo a lo desconocido y la experiencia de lo sagrado. Cada figura fabulosa codificaba peligros reales, esperanzas compartidas y la intuición de que el universo está lleno de fuerzas invisibles. Hoy se sabe que tras muchos de esos seres se esconden fósiles mal interpretados, avistamientos de animales poco conocidos o fenómenos naturales extremos. Explorar ese cruce entre mito y realidad permite comprender mejor cómo pensaban los antiguos y hasta qué punto esas imágenes siguen influyendo en el imaginario contemporáneo. Empezando por los dragones, que lograron convertirse en símbolos poderosos y contradictorios tanto en Oriente como en Occidente, ¿qué revela esto sobre la forma en que distintas culturas se relacionaron con la naturaleza y el poder, Jesús?
Bueno, esto es un claro exponente de cómo un mismo animal mitológico, o ser mitológico en este caso, puede compartir vivencias en el mundo entero, prácticamente el mundo entero, y además ser tan distinto en el mundo entero. Veréis, aparecen casi todas las culturas del mundo, hay muy poquitas en las cuales no aparezca la figura del dragón, una figura de un ser grande con poder sobre los elementos, pero que ese ser se representa de forma radicalmente distinta dependiendo del contexto en el cual se encuentre. Por ejemplo, en Oriente, el dragón de agua es uno de los seres mitológicos más importantes. Además, ese long chino, es el dragón del agua, trae las lluvias que llena los ríos y que alimenta las cosechas para que sean abundantes. Con lo cual es un dragón que además de ser útil, es sabio, es benéfico, es un intermediario entre el cielo y la tierra, y era tan importante que los emperadores bordaban en sus túnicas el dragón. Y de hecho, bueno, pues actualmente en China, es decir, pues cuando hay la fiesta del dragón, una gran fiesta reputada en ese país asiático. Gobernar para un emperador, cuando lo tenía bordado en su túnica, era prácticamente invocar su energía, por lo beneficioso que era. Nos vamos unos cuantos de kilómetros más hacia el oeste y llegamos al continente europeo y nos encontramos con el dragón del fuego. El dragón era una bestia que arrasaba aldeas completas, destrozaba terrenos, sembraba el caos donde iba, se comía a la gente. De hecho, Sigfrido, San Jorge fue el que lo uno de los que los máximos exponentes que iban de matadragones, más que Sigfrido, pero bueno, por lo que lo conocemos más. Esos héroes que he nombrado se medían matando precisamente a dragones. La lanza que atraviesa un dragón es un símbolo claro de la victoria frente a cualquier cosa. Si eras capaz de matar un dragón como caballero, eras capaz de matar cualquier cosa. Y eso te servía, eso te convalidaba el A1 de caballero. Estaba convalidado. Te mató un dragón y se acabó. Ya no tienes ni siquiera la batalla. Te quedas en tu casa tranquilo que ya te has ganado ya el título. Y claro, era la victoria del ser humano sobre una naturaleza totalmente hostil y violenta. Si, fijaos esas dos culturas distintas. Sin embargo, había un elemento curioso, que yo cuanto más lo observo, más curioso me parece. Tanto la cultura occidental como la oriental, el dragón vuela. Sin embargo, en Europa lleva alas. Y en los países asiáticos, no. Esto es seguramente parte de una mito común, en el cual realmente el dragón sí vuela, pero en Europa no se puede concebir que un animal vuele sin alas. Sin embargo, en los países asiáticos, el hecho de volar era más bien por un poder extraordinario que tenía. Claro, a un dragón tú le puedes dar el poder de volar porque los poderes en Europa en aquella época solamente podía tenerlo uno. El de arriba, Dios. Como mucho el de abajo, el diablo, pero ese había que tenerle un poquito apartado. Que haya un dragón que vuele sin alas, un tercer bicho con poder, no me mola mucho esto. Entonces le pusieron las alas. A partir de ahí lo dibujaban con las alas. Pero también tiene un elemento común. ¿De dónde viene la figura? Según algunos arqueólogos, y más de un antropólogo, asegura que vienen de los huesos que encontraron civilizaciones antiguas en el suelo, posiblemente de dinosaurios de un pasado muy atrás en el tiempo, y que a lo mejor, como no estaban en un estrato muy profundo, quizá pues arando, excavando un agujerito para lo que sea, daba con un hueso, empezaba a desempolvar al lado, y cuando desempolvaba todo aquello, veía un cacho de cráneo con unos colmillos que lo flipa, pero no veía el resto del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que esto, es un dragón. Esto es un dragón. A partir de ahí, pues, se asoció también a historias de cocodrilos, de algunos viajeros y marinos que veían cocodrilos en algunos países africanos, sobre todo que eran grandísimos, capaces de comer hasta un barco entero con su fauce. Bueno, cuando no había visto un cocodrilo de cerca, había visto un caimán como mucho, ve un cocodrilo aquello y te parece un elefante. Es lógico, ¿no? Y los grandes lagartos el dragón de Comoro, por ejemplo, también fue descrito como un posible dragón. De hecho, dragón de Cómodo, se dice dragón precisamente por la similitud que tenía. Y eso quizá es un dato revelador, porque el dragón no describe una criatura real, describe un límite que una especie como de frontera entre el mundo conocido y cualquier otra cultura de la cual desconocemos. En China ya hemos visto que controlaba la lluvia, en Europa destrozaba terrenos, quizá trabajos muy dispares. Era la misma figura, mismo tamaño descomunal, las mismas escamas, el mismo poder elemental, pero cada civilización proyecta sobre estos dragones tanto sus anhelos como sus miedos, dependiendo de lo que más le convenga. Y el dragón ha sido un ser tan importante que es uno de los pocos que ha trascendido en el tiempo. Hay otros muchos que han desaparecido. Quizás están siendo rescatados por alguna que otra serie de ciencia ficción, alguna que otra película, algún que otro libro, pero el dragón es una figura casi omnipotente. De hecho, hay una serie de anime, que creo que a todos se nos viene a la cabeza el nombre, que está inspirado precisamente en el dragón y en unas bolitas.
¡Ah, bola de dragón!
Y fíjate, en todas las culturas, ha trascendido el hecho de que el dragón es un ser poderoso, que está incluso por encima de otro ser, que, bueno, ahí lo tenéis, es capaz de ir al mundo de los muertos, al de los vivos, se pelea con la gente de los muertos, de los vivos, y bueno, en cada pelea, pues, en alguna de ellas, es capaz de, con un simple puñetazo, destrozar un planeta entero. En fin, evoca un poco el poder que podría tener para esas culturas asiáticas este dragón.
Apunta Antonio que Ljubljana, capital de Eslovenia, es conocida como la ciudad de los dragones, símbolo que representa poder y protección presente en su escudo, bandera y el famoso puente del dragón. Y la leyenda lo que hace es que narra que Jasón y los argonautas, pues vencieron a un temible dragón que habitaba el pantano cercano el río Ljubljanica. En fin. ¿Cuántas cosas me están mandando, Antonio? Bueno, hay que decir que los océanos, José, eran para los antiguos la gran frontera de lo incierto, y las criaturas marinas, míticas, la verdad es que ayudaron a transformar el miedo a la travesía en relatos llenos de sentido moral y advertencias prácticas. ¿De qué manera lo hicieron?
Uf, cuando hablamos de mito también hay que entender, ¿no? Hay que entender un poquito la forma, ¿no?, en la que se contaban todo esto y demás. Pero para quienes se aventuraban en embarcaciones que eran cascaritas de nuez, como yo le digo, hay que verte, voy a decir una cosa, el valor que tuvo Colón y compañía de meterse en aquellos barquichuelos. ¡Ea, ala! ¡Vámonos, Atlántico arriba! ¡Atlántico abajo! ¡Atlántico a la derecha! Y hasta que llegaron allí a América, ¿eh?, que esas naves no te daban seguridad ninguna, vamos. Pero bueno, para quienes se aventuraban en estas embarcaciones, los océanos eran un espacio inmenso, cambiante. El océano Pacífico, de Pacífico tiene el nombre, ya está, el Pacífico no es. Y donde la línea entre la experiencia y la alucinación se volvía muy delgada, pues ahí no es extraño que las culturas poblaran aguas con monstruos cuya sola mención ya buscaba disuadir a los imprudentes, ¿no? La tradición griega, por ejemplo, figuras como Escila o Caribid encarnaron peligros muy concretos de la navegación, rocas traicioneras, arrecifes que podían destrozar un casco, un remolino que se tragaba una embarcación entera, ¿no? Y los viajes, por ejemplo, de Odiseo, atrapado entre ambos riesgos, convirtió la situación técnica en una metáfora moral. Elegir el mal menor, medir las decisiones cuando cualquier rumbo entrañaba pérdidas humanas. Entonces tenías que hacer lo que fuera menos malo, sabiendo que hiciera lo que hiciera era malo. Entonces, mucho antes, en los mitos mesopotámicos, el mar se había asociado a una divinidad primordial como es Tiamat. Y ahí se representa la masa del mar, la masa acuática, todo lo que es la masa originaria y el caos sin forma. Y la derrota a manos del dios Marduk narraba todo ello en un documento tan importante como el Emuna Elish, que además no solo justifica el origen del cosmos ordenado, sino que también codifica la experiencia de un pueblo que mira a las aguas como una fuerza que es impredecible, necesaria, temible a la vez, y que de alguna manera algo similar ocurre con el Leviatán, el famoso Leviatán, ¿verdad? El Leviatán, que el de los textos hebreos, que era una criatura colosal que simbolizaba el poder desmesurado frente a cualquier ser humano que es pequeño, débil, y que aquí se ponen en juego energías divinas y energías naturales. Sin embargo, muchos de estos relatos parecen nacer de encuentros con animales que han sido reales. Pero ojo, animales reales, pero que cuando se habla del mito ya ahí se ha ido la olla, ahí está totalmente deformado, ¿no? Avistamientos, por ejemplo, de calamares gigantes. El calamar gigante era un mito, hasta que se pillaron el famoso Kraken. Se pilló ahí, oh, nosotros tenemos hasta un museo, ¿no?, en España, en Gijón. Bueno, hubo la ría esta, lo destrozó, pero bueno, ¿qué hay, no? Oye, que un calamar gigante rebozado está, tiene que estar bueno, ¿no? Y más a estas horas de la noche.
Cortado sin anillita, ¿sabes?
Tiene demasiado amoníaco, se hace incomestible, pero si se pudiera comer, sí. Ahí comen papas con choco una familia entera durante un año.
Totalmente.
Entonces, y bueno, y chocos con salsa verde, y chocos con mayonesa, y
chocos fritos.
Vamos allá, venga.
Choco con papas.
Un, dos, tres, remata otra vez.
Oye, ¿verdad, Pilar? Podemos hacer aquí un, dos, tres. Entonces, hay muchas formas, ¿no?
Ahora qué mala es.
Luego también el pez remo. El pez remo, que ya sabéis, iba así.
Iba remando hasta la orilla.
Iba remando, sí, sí.
El pez remo, o cetáceos que eran colosales, que eran gigantescos, y para los marineros sin instrumentos como los que tenemos hoy día, esto era, yo qué sé, tú veías una sombra alargada debajo de la crilla y era que eso era un kraken, eso te comía, eso te iba a sacar los tentáculos, te iba a dar el abrazo del oso y para adentro. Pero no, hombre, eso no llegaba tanto. Entonces, eran monstruos que atemorizaban, pero también instruían, daban cultura, dejaban una moraleja. Porque los relatos repasaban rutas que sí, que eran peligrosas, es cierto, eran peligrosas. Pero había estaciones al año, por ejemplo, que eran poco recomendables para viajar, entonces no se viajaba, que eran malas para la pesca, no se pescaba, que había mucho oleaje o que en el cielo se anticipaban tempestades. Y eso lo que hacía era que se transmitía oralmente de generación en generación y se hacía que todo ello fuera inolvidable, con lo cual es una tradición simbólica de una carta náutica oral que enseñaba prudencia, perseverancia, respeto y que lo que era o no era muy importante.
Jesús, cuando las antiguas civilizaciones imaginaron híbridos imposibles como grifos y quimeras, lo que trataban era expresar, ¿no?, algo sobre la vigilancia, el desorden y la necesidad de héroes que encarnaran virtudes ejemplares, ¿no?
Sí, porque además, verás, es que el problema era el siguiente. Una vez que se empezaron a crear esas criaturas míticas, porque ya en un pasado un poco más remoto, pues se habían encontrado ciertos elementos que posiblemente hablarían de esos dragones o de esos grandes kraken, esto pasa como las modas que tenemos actualmente. Las criaturas míticas también pasan de moda. Pero claro, es un elemento que en aquel contexto cultural del que estamos hablando, estamos hablando desde milenios antes de Cristo hasta 900 mil y pico de años después de Cristo, que duró todo el rollo este de las criaturas míticas. Pero como digo, más cercano a la Alta Edad Media, ya empezó a perder fuerza todo aquello del Kraken, el tal dragón, y cuánto esto, el dragón lo mató ya San Jorge, ya no existe dragón ninguno. Pero faltaba ese elemento disuasorio, ese elemento aleccionador. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues bueno, pues inventamos la criatura mitológica 2.0. ¿Cuál es? Cogemos dos, tres bichos y los fusionamos. Y de esa fusión creamos un animal mitológico. Y a partir de ahí se empezaron a nacer una serie de animales que fueron interesantes. Desde el año prácticamente 500 antes de Cristo hasta el 1600, 1700 después de Cristo, estas criaturas tomaron un cariz importante porque formaban parte incluso de mitos y creencias religiosas repartidas por todo el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, del grifo, que se cuerpo de león, cabeza de águila, y que era el guardián de tesoros y espacios sagrados. Tenía una fuerza en la tierra, el dominio en el aire, y sobre todo aparecía en culturas griegas, persas y algunas otras culturas posteriores a esta, toda la griega y la persa, e incluso en la actualidad. Porque si hablamos de construcciones, por ejemplo, de las catedrales o de iglesias, tiene algunos elementos dispuestos en la parte superior de la techumbre que son grifos. Algunos de ellos. Sí, gárgolas también, pero que son grifos en definitiva. Este tipo de figura, que el cuerpo es de león y la cabeza es de águila. ¿Vale? Bien. Luego está la quimera. Cabeza de león, cabeza de cabra, combinada, cola de serpiente. Y es una mezcla un poco caótica. Sin embargo, pues ahí tenemos al bicho este, que representa un peligro difuso y representa también lo que es imprevisible, lo que aparece por sorpresa, lo que no tiene un nombre claro. Cualquier miedo, cualquier enemigo, cualquier cosa que suponga un riesgo para el ser humano es una quimera. Y como tal, pues responde a esta especie como de creación, pueden decir, pictórica de este ser mitológico. Luego está la esfinge. Bueno, esto lo sabemos todo. El cuerpo de león, el rostro humano, sobre todo en Egipto. El Egipto que fue donde fue erigido y que está a la entrada de los grandes templos. Es un, para ellos, para la cultura egipcia, es un centinela eterno entre el mundo de los vivos y el mundo sagrado. Y durante muchísimos años, muchísimas dinastías, prevaleció como ese elemento común. Hay otros que desaparecieron, cambiaron, aumentaron, disminuyeron, pero la esfinge siempre estaba ahí, en todas esas dinastías. Y luego está el Lamassu. Es un cuerpo de toro o león con las alas extendidas y la cabeza de ser humano. Sobre todo en Asiria, los colocaba a las puertas de monumentos importantes, y de hecho lo vemos, si vemos algún resto asirio en la cabeza, seguramente tenemos ese león con alas y la cabeza de qué, de una persona. En algunos casos eran emperadores antiguos. ¿Qué es lo que representa? La inteligencia, la fuerza, el poder y la divinidad unido todo en un mismo cuerpo y una misma mente. La lógica de todos ellos, estas creaciones mitológicas, era la misma: reunir en un solo cuerpo los poderes más temibles. El león domina la tierra, el águila el cielo, ya tenemos el grifo, que domina todo, la tierra y el cielo. Por lo tanto, es un animal prácticamente indestructible. Pero también hay una hipótesis un poco más inquietante. Algunos investigadores creen que estas criaturas mitológicas, sobre todo híbridas, podrían inspirarse en algunos fósiles, lo mismo que lo del dragón, pues en este caso también, algún otro fósil, pero un poco más detallado. Quizá pues eran ceratópsidos, que eran cráneos con forma de pico y restos óseos que podrían simular unas alas, que fuera de contexto, pues podemos darle cualquier tipo de similitud. Incluso llegó a hablarse de ángeles, algunos de estos restos descubiertos. Uh-huh. Cuando después los arqueólogos, paleontólogos han llegado y han dicho, esto es un ángel, esto es un ser tal, un animal tal, que vivía en tal época y que hay muchos repartidos por todo el mundo, ¿no? Ya viniera de la observación de esos huesos extraños o de la imaginación pura, lo importante es que estas criaturas dieron forma concreta a lo que no tiene forma: el miedo. A distintos tipos de miedo. No al miedo en sí global, sino a distintos tipos de miedo, distintos tipos de enemigos o de cosas que podían ocurrir, y que ese animal servía como protagonista de un cuento o de una historia que se contaba y que ayudaba a quien la percibía a entender que ese lugar, ese camino, ese agua no debía cruzarse o no debía emprenderse. Debía quedarse un poco más aquí. Sobre todo para los niños pequeños era fantástico, porque los bosques no se metían si había este tipo de animales mitológicos. Y eso a los padres les servía y mucho. Y el héroe que los vence es aquella figura humana que no solamente mata al animal, sino que destruye lo que representa, que es lo más importante. San Jorge mató al dragón, pero el dragón, en la cultura cristiana, ¿qué es? El demonio. Con lo cual vemos en algunas representaciones como ese dragón tiene una forma que dice tú, es sospechoso el dragoncillo ese, se parece mucho a Lucifer, a Belcebú, a toda esta gente. Y es por eso, porque lo que trata de decirnos San Jorge no solamente mata al dragón, mata al miedo que representa al dragón, a esa criatura infernal que la mata, la destruye y trae pues la bienaventuranza a todos nosotros, claro.
A ver, probable que esos restos fósiles, algunos de ellos que habéis mencionado, y los encuentros con animales desconocidos también pudieron alimentar la creación de criaturas legendarias. ¿Cómo se ha intentado demostrar o matizar esta relación desde la investigación actual?
Una de las hipótesis más sugerentes es el origen de ciertas criaturas míticas que sostiene que los pueblos antiguos encontraron fósiles y huesos de un gran tamaño sin disponer de un marco científico para interpretarlo. Ante cráneos gigantescos, vértebras colosales o garras fosilizadas, resultaba casi inevitable imaginar seres descomunales capaces de hablar y de habitar montañas o desiertos remotos, y en regiones como Asia Central, por ejemplo, se han hallado restos de dinosaurios como el Protoceratops, cuyos esqueletos presentan picos prominentes y estructuras óseas que podrían recordar de lejos a lo que son animales híbridos, y esa coincidencia llevó a algunos estudiosos a proponer un vínculo entre los fósiles y leyendas de glifos que constituían oro en tierras en escita, ¿no? Y estos además guardaban tesoros, ¿no? Estos como los gnomos que debajo de cada árbol tenían una olla de oro, ¿no? Sin embargo, no toda la comunidad académica acepta sin reservas este tipo de historias, ¿no? Los paleontólogos como Richard Hinn han advertido que es necesario distinguir folclore fósil con base documental, es decir, representaciones que muestran claramente huesos reales, y conjeturas que apoyan solo en similitudes morfológicas y que señalan, bueno, el invocar dinosaurios lejanos para explicar cada criatura fabulosa que introduce sus propias complejidades, ¿no? Complejidades geográficas que son difíciles de sostener. Y más allá de fósiles y demás, la zoología histórica muestra cómo hay animales poco conocidos que pusieron y pudieron deformarse en la imaginación, ¿no? El paso del tiempo se deforma. El colmillo espiralado del narval circuló durante siglos en Europa como el supuesto cuerno del unicornio. Decían, es que aquel no es un caballo, es un unicornio, porque mira, yo le quité el cuerno. Y el cuerno realmente era de un narval, que sabéis que es un tipo de cetáceo, es muy bonito y que tiene ese cuerno prominente, pero vamos, que ni de lejos, vamos, el cuerno puede llegar a medir lo más grande del mundo. Entonces son catalizadores. En la investigación contemporánea lo que intenta es reconstruir, ¿no?, estos procesos combinando arqueología, historia, historia del arte, análisis de texto y buscar representaciones que sean intermedias y también cerámicas, relieves que muestren una transición entre lo que es el animal real y la versión mítica, que analizan descripciones antiguas o para detectar detalles anatómicos precisos y que de alguna forma delaten un modelo natural que enfoque o que pretenda desencantar, ¿no?, todo lo que son esos mitos, sino también comprender mejor cómo hay una misma realidad, un hueso, un avistamiento fugaz que puede dar lugar a interpretaciones diferentes según el contexto cultural. También se puede sacar de contexto, y en esa tensión entre dato y significado se configura ese laboratorio privilegiado para estudiar la creatividad humana frente a lo que es incomprensible.
Déjate llevar por la noche, la noche más hermosa.
Si observas el arte monumental y las grandes obras literarias de la antigüedad, las criaturas fabulosas también se integran en ellas como auténticos lenguajes visuales y narrativos más allá de la simple ornamentación. ¿De qué forma lo hacen, Jesús?
Bueno, hemos visto ya muchísimos ejemplos, vamos a entrar en algunos otros que son interesantes porque ya forma parte del contexto no de criatura mitológica o bestiario, sino incluso de criaturas que se fusionan con las creencias religiosas de pueblos y culturas del pasado. Ya no estamos hablando de simplemente un animal que nos ayuda a que no entremos en el bosque, o que los niños no entren en el bosque, o que no vayamos a un mar que puede ser un poco, no puede ser tan beneficioso, como decía José Manuel, con esa cáscara de nuez. No, estamos hablando ya de algo que ha sido adoptado, es profeso, para explicar una parte del mito que sostiene la creencia religiosa y mitológica de un pueblo. Por ejemplo, en la epopeya del Gilgamesh, que no me sale el nombre bien, Humbaba es el guardián del bosque y este ser mitológico lo custodiaba. En esa epopeya se habla de un gran héroe que fue capaz de tumbar a Humbaba. Esa derrota, lo que plantea según los según los expertos, sobre todo los historiadores, es hasta dónde puede llegar el ser humano antes de transgredir los límites divinos. Porque estamos hablando de una criatura que era divina, y sin embargo el ser humano, un ser humano, un héroe, la mató a esta criatura. Antropológicamente hablando, esto tiene una enseñanza que iba mucho más allá, incluso del hecho de poder seleccionar futuros héroes que fueran al campo de batalla pensando, pues si alguien fue capaz de matar a esta criatura, yo soy capaz de matar lo que sea. Iba incluso, o rozaba, en este caso se salió de lo pedagógico para rozar quizá lo más místico, lo más esotérico. Y por supuesto lo más ritualístico. Si alguien tenía esa imagen en la cabeza como algo que era cierto y real, y además se le invocaba, se invocaba también esa fuerza, esa energía para poder ir al campo de batalla con mucha más motivación. Luego está el mito de Beowulf. Gendry y el dragón, el dragón al final, cuando mata a Beowulf. No solo son combates entre el ser humano y ese dragón, son más reflexiones sobre el heroísmo y el poder y la muerte inevitable. Es cierto que aquí en nuestra cultura europea estos seres mitológicos no forman parte tan activa, de la religiosidad, salvo en el caso, como decía anteriormente, de San Jorge. Pero es cierto que formaba parte de una serie de libros y escrituras que eran como el ABC de cualquier caballero que se precie, y también un libro de bolsillo y que acompañaba a otras grandes huestes caballerescas en su devenir, no solamente por Europa y por esa batalla entre castillos, sino también en aquel camino que se abría hacia Jerusalén, y en el cual también estaba plagado de enemigos, entre ellos algunos dragones. Y el mito de Beowulf lo que trataba de evocar era la tentación del demonio a aquellas personas que emprendían ese camino a Tierra Santa, y cómo los héroes precisamente lo que hacían era matar a esos demonios para dejar ese camino totalmente abierto y libre para que las personas pudieran ir en esa peregrinación. La mitología griega quizás se lleva la palma en todo esto, en animales raros, en animales mitológicos. La medusa era un ser mitológico que paralizaba con su mirada. Los centauros descontrolaban a la población. El minotauro, ¿qué hacía? Pues te atrapaba y te destrozaba. Cada criatura era un espejo en el cual el ser humano se veía y miraba lo que llevaba dentro. Quizá aquella persona que ante el miedo se paralizaba lo hacía porque había visto a la medusa. Quizá aquella familia a la cual iban todos como pollos sin cabeza y era un descontrol total y absoluta, pues era porque el minotauro, porque el centauro se había hecho acto de presencia en aquel hogar. Si alguien aparecía destrozado en un camino, sin saber bien qué es lo que había pasado, seguramente era el minotauro que lo había pillado y lo había dejado allí, como muestra de su ferocidad y como aviso al resto de la población para que no fueran por esos caminos. Como vemos, el patrón se repite a lo largo de milenios. Cada criatura que es imposible, pues aparece como un obstáculo que siempre crea un héroe. Fijaos, es al revés. En este caso de las criaturas mitológicas, no es el héroe el que aparece y dice voy a matar a seres diversos. No. Aparece primero el animal mitológico y luego el ser, el héroe que mata a ese animal mitológico o que al menos lo combate para que desaparezca. No importa quién sea, Perseo, Beowulf o cualquier otro protagonista moderno, siempre es lo mismo. Siempre es, aparece primero el miedo y después quien lo combate, la persona que lo combate. Y luego llega esa pregunta inevitable, ¿por qué seguimos necesitando esos seres mitológicos? ¿Por qué seguimos teniendo series, películas, libros, cómics donde aparece un dragón? Donde aparece un animal alado como el Pegaso, un caballo alado como Pegaso, donde aparece un minotauro. ¿Por qué necesitamos eso? Porque el ser humano necesita sacar fuera y dejar en una especie como de recipiente externo aquello que teme. Y lo que necesita dejar un recipiente externo para que sirva como qué, como elemento que debe encontrar un héroe. ¿Qué ese héroe cuál es? Nuestro yo, el que nos gustaría que realmente saliera también de nuestro cuerpo y combatiese ese miedo. Por eso creo que todavía sigue siendo válida la figura del animal mitológico.
Está claro, José, que existe una conexión directa entre las criaturas míticas y el control social de esos miedos colectivos. ¿Cómo se han utilizado estas figuras para educar, cohesionar o incluso disuadir sin necesidad de recurrir siempre a la fuerza directa?
Pues las antiguas comunidades siempre convivían con riesgos que eran constantes. Sequías, epidemias, invasiones, fenómenos celestes que eran desconcertantes. Y en ese contexto las criaturas míticas funcionaron a menudo como dispositivos simbólicos, ¿no? Dispositivos simbólicos para encauzar lo que eran angustias y al mismo tiempo también transmitir pautas de comportamiento. Un dragón que arrasa campo, si la población se desvía de cierto culto, puede entenderse como una dramatización de hechos, ¿no? De hechos que no dejan de ser llamativos y que cuidan de rituales que están ligados a procesos del clima, de la distribución de grano, de la comunidad que se expone a una hambruna, y el monstruo externaliza que la responsabilidad y hace recordar esa advertencia, si no la recuerdas para nada. Los relatos sobre guardianes sobrenaturales también tienen un papel disuasorio. Llaman a sus colosales puertas de ciudades asirias que sugerían que cualquier intruso no solo debía tener fuerzas militares, sino también invisible, que vigilaban día y de noche. Y del mismo modo, esas historias son las que hacen que sean clave para qué, para limitar el acceso mediante lo que es ese miedo simbólico, ¿no? Ese miedo a que en un momento dado la autoridad que se extendía pudiera también verse peligrar por ese riesgo que estaba. En la esfera familiar hay cuentos sobre criaturas que castigan a quienes se aventuran solos o mienten en un determinado entorno, y eran herramientas pedagógicas. Al asociar comportamientos de riesgos con castigos personificados, desde duendes hasta gigantes antropófagos, pues se fortalecía lo que eran las normas de sociedad, el cómo vivían, y eran dilemas que eran complejos. Obedecer protege, eso es la moraleja. Desobedecer expone un encuentro con el monstruo. No te vayas a la calle, que como salga después de las 10, te va a coger el monstruo de los ojos rojos. Y tú decías, bueno, venga, voy a salir. Pero ya ibas con el miedo, ya como vieras una sombra y un piloto de un coche, ese es el monstruo de los ojos rojos, y me voy. Entonces, era una forma de crear el temor, pero un temor de protección, no intimidatorio, que intimidaba. Y luego esa dinámica no implica necesariamente una manipulación consciente, sino más bien un proceso gradual en el que la tradición selecciona las historias más eficaces para transmitir valores, que al fin y al cabo era de lo que se trataba. Y las investigaciones actuales señalan que estos relatos también ofrecen consuelo. Esto es así. Saber que existe una criatura que encarna el caos, el mal o la injusticia permite imaginar que permite imaginar su derrota, aunque solo sea en el plano simbólico, aunque sea en lo más, ¿no? Pero cada victoria heroica sobre un ser descomunal potenciaba la sensación de ese esfuerzo humano en el que todo esfuerzo tiene su recompensa. Esto es como la fábula del conejo y la tortuga, ¿no? El conejo se sabía más rápido, se confió, se durmió. La tortuga se sabía lenta, pero dijo, no me voy a parar, perseverante hasta el fondo. Y al final pasa como en las películas, que el malo persigue al bueno y el bueno se harta a correr y el tío va andando, tranquilo. Si te voy a coger, no te preocupes. Y el bueno va pensando, me voy a esconder allá atrás. Y el malo sigue andando, tranquilo. Y el tío se esconde y al final lo caza.
Sí.
Y ya está. Entonces esto es igual, ¿no? Es una especie de cooperación. Yo, sabedor de la injusticia y de la derrota, aunque sea en un plano simbólico, lo puedo aplicar, ¿no? Lo puedo aplicar. Y es, por ejemplo, eso, la fuerza descomunal, pero que el esfuerzo humano vencía. Es lo que se pone de manifiesto, por ejemplo, con David y Goliat. Goliat no era un gigante. Goliat era un tío alto en su época. Y David era un tío menuito de su época. Le pegó una pedra y no, es que lo mató de una pedra. No, de una pedra no la mató, de una pedra lo dejó atontado. Y luego se fue y le cortó la cabeza, pero porque estaba atontado. Si lo llega a pillar en condiciones normales, David todavía está corriendo. Sí, David era David el gnomo. Sí, porque no nos engañemos. Lo que pasa es que el relato, ¿qué le ocurre al relato?
Hay que magnificarlo.
El relato se magnifica.
Sí, claro.
Y si el tío me dio un 80, mañana mide 3 metros. Y si tú medías 1,70, mañana mide 1,60, para hacerte más chico. Y al final resulta que te venden la épica.
Sí.
Pero la épica es porque se deforma con el paso del tiempo, ni más ni menos. Entonces, frente a los desastres, fortaleza. Frente al caos, orden. Frente al desorden, practicidad.
Sí.
Y de esa forma, las criaturas míticas no solo amedrentan, sino también proporcionan un marco dentro de una narrativa dentro del cual la comunidad puede procesar pérdida, reorganizar esperanza y tener una ilusión de futuro o un temor al futuro, quién sabe.
Sí, sí, también posible, claro.
También, claro. Jesús, en la actualidad, la frontera entre mito y realidad sigue siendo porosa, y sobre todo gracias a la presencia de estas criaturas en el cine, la literatura fantástica y también en la cultura popular. ¿Qué elementos heredados del mundo antiguo permanecen casi intactos?
Bueno, hay muchísimos. Hemos hablado quizá del más representativo, que es el dragón, pero hay muchos más. Haciendo un repaso un poco para seguir una línea de tiempo, podemos comenzar, bueno, con esos 5.000 años de monstruo, que todavía no estamos cansados de monstruo, todavía seguimos ahí con el tema. Y además incluso no solamente seguimos, sino que hasta los tuneamos. Y ahora explico esto. En la Mesopotamia antigua empieza el mito de Lamassu, de que además se... Este ser que decía el cuerpo de león con alas de águila y cabeza de persona, y está dispuesto en puertas de piedra de grandes templos de esa cultura mesopotámica. Luego, la Grecia y la Roma clásica antigua, pues adoptaron muchísimos animales mitológicos, muchos. Pero es que no solamente eso, sino calaban tanto en la sociedad y en la cultura popular que hay, no solamente están representados los templos, sino incluso vasos en los cuales ponían pues el minotauro o el cíclope o se ponía la medusa, y eran esculturas en esos vasos que se utilizaban en el día a día. Era algo que estaba asumido dentro de su saber popular, y estaba tan asumido que lo usaban a diario prácticamente. En la Edad Media el gran animal mitológico por excelencia fue el dragón, y el dragón creó historias en manuscritos, estaba dibujado en escudo, que esto era lo más increíble, ¿no? Era muy ambiguo todo esto del dragón. Representaba lo más malo, lo más caótico y lo que había que destruir, y sin embargo había escudo de arma que tenía un dragón. Era algo que no tenía sentido, pero que estaba allí. Sin embargo, cuando preguntaba por ese escudo de armas, por ese animal que no debía aparecer ahí, quien lo había pensado colocar decía siempre lo mismo: no, lo tengo ahí como representación de lo que soy capaz de hacer, matar dragones. Soy el tío más épico del mundo y parte del extranjero. Y se... lo hacían de esa forma. Hoy en día, que se puede decir, siglo XXI, esto tiene que desaparecer. ¿Qué va? Está más vivo que nunca. Series de televisión, videojuegos, libros, cine, logos incluso hasta de equipos de fútbol y de empresas que tienen estos animales mitológicos. Se utiliza en la actualidad. Con lo cual,
fíjate tú, el gimnasio al que yo voy se llama Fénix.
Que se sigue utilizando. Uh-huh. Y que todavía es como... 5.000 años de monstruos, ¿no nos hemos hartado todavía? Pues no nos hemos hartado, seguimos con los monstruos para adelante. Nadie cree literalmente los dragones, nadie lo cree. Sin embargo, mira, hay una serie que es Sobrenatural, que la estamos viendo a volver otra vez Raquel y yo.
Está bien esa serie.
Está muy bien, está bien, sobre todo para que le guste la ciencia ficción, un poco así más, está divertida, está entretenida, ¿sabes? Y bueno, y hay un capítulo en el cual aparecen y están persiguiendo un dragón. Uh-huh. Y es una serie en la cual se supone que no solamente persiguen, son animales, son fantasmas, son espíritus, son cosas demoníacas.
¿La película esta también de animales fantásticos?
También, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hay muchísimas películas que persiguen este tipo de animal todavía en pleno siglo XX y XXI todavía. También es otra de ellas. Y en cada franquicia de videojuego también este tipo de representaciones de animales están ahí. Y además son de éxito para colmo. En el relieve de Babilonia, ¿se puede decir que entre el relieve de Babilonia y la nueva pantalla, ha habido un salto en el tiempo tremendo, pero la representación sigue siendo la misma? A lo mejor sí la representación, pero no todo lo que representaba, porque algo ha cambiado. Por ejemplo, Europa. El dragón, mira, si despertara el mismo San Jorge y viera lo que estamos haciendo con los dragones...
Bueno, pobre.
Enterraba la cabeza para siempre. Para siempre, porque ahora mismo el dragón, bueno... ya forma parte, ya nosotros tenemos dragones amiguitos. Hay una película de dibujos animados que es Cómo entrenar a tu dragón, que sí. Hay varias partes de la misma.
Y una serie.
Y que ha pasado ya de ver el dragón como animal malo, 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 en una época en la cual además el animal era malo, se representaba el animal malo, edad media aproximadamente, a ser un animal...
de compañía.
Sí, entrenado por un chico, por un jovencito que demuestra a su padre cómo los dragones no son malos, sino son buenos. E incluso lo lleva a volar por el cielo y lo lleva de un sitio a otro, en fin, como si fuera un avión, ¿no? De línea. Pero ha transformado la imagen de los niños, que ya no ven un dragón como un animal malo, se lo ven como, qué chulo el dragoncito negro con los ojitos amarillos, qué bonito es, todo el mundo con el peluche del dragoncito ese. Además, las máquinas estas hechas la monedita para intentar cogerlo con el gancho ese era un éxito.
Causa furor.
Asegurado. Sí, efectivamente, causaba furor. Con lo cual el mito se actualiza, pero no se rompe. Solo se modifica un poquito, ¿no? Y la ciencia, lejos de matar a este mito, lo ha amplificado. ¿Por qué digo esto? Hay documentales en los cuales aparece un esqueleto de un dinosaurio e inmediatamente el narrador lo asocia con un dragón. Uh-huh. O, por ejemplo, se meten en el mar, están buscando animales marinos grandes, ven una calamar, ahí tienen al kraken. Y incluso la propia ciencia se resiste a dejar atrás y dejar de nombrar estos términos de esos animales mitológicos, quizá para magnificar un poco más el descubrimiento o para hacerlo un poco más didáctico, más cercano al pueblo, para no hacerlo tan distante. Este es el esqueleto del tiranosaurio Rex, que como vemos la cabeza. No, sí. Mira, tiranosaurio Rex, ¿qué se parece a un dragón antiguo? ¡Pum! Y te ponen la imagen del dragón y dices tú, ¡oh! ¡Ostras, tiranosaurio Rex! Pues se parece en la cabeza, fíjate, es como la del dragón no sé qué. Y ya es mucho más ameno, mucho más didáctico y más directo. Entonces, lo que hacen es eso, es hacer que reubicar un poco el mito, ¿no? Y utilizarlo para ese beneficio, para que todos podamos saber eso de dónde viene y cómo podríamos asociarlo a lo que tenemos actualmente. La verdad es que hay una pregunta que lleva 5.000 años sin resolverse. ¿Qué hay de nosotros que intenta o que inventa animales imposibles? Porque ahora estamos hablando de estos animales mitológicos, pero decía anteriormente José, hablaba de ese ser de los ojos rojos. ¿Sí? Yo podría ampliarlo a otro. Por ejemplo, ese fantasma sin cara, Slenderman.
Sí, hombre, Slenderman y los brazos largos.
Uh-huh. Exacto. Es otra criatura mitológica que hemos creado en pleno siglo XX, XXI.
Uh-huh. Hemos hablado de ella en el programa.
Y con esas famosas creepypastas, que en definitiva es un foro donde tú te ves una historia, la añades, este Slenderman ya ha tenido una película interesante además. Uh-huh. Y todo ha sido un mito creado en redes sociales.
Sí, una creepypasta, tú lo has dicho antes, una leyenda urbana moderna con ámbito en internet.
Y esas creepypastas actuales pueden formar parte de lo que en un futuro, dentro de 200, 300, 500 años, digan los seres humanos que nos preceden. Oye, fijaos los mitos que creaban nuestros ancestros antiguamente. Slenderman, y ya se olvida un poco del dragón, y ahora aparezca el señor con los brazos, sin cara, con los brazos largos, o el de los ojos rojos por la noche, o cualquier otro animal mitológico que creamos actualmente. El ser humano necesita crear el animal mitológico. Lo necesita crear por lo que decías tú y lo que decíamos anteriormente. Es la forma de proyectar hacia afuera y colocar físicamente a un culpable de los miedos que tenemos nosotros y después que venga alguien y los derrote.
José, si piensas en las criaturas míticas como espejos de la mente humana, ¿qué revela su estudio sobre la capacidad de transformar fenómenos desconcertantes en narraciones cargadas de sentido? ¿Cómo puede ayudar eso a leer críticamente los propios monstruos modernos?
Bueno, pues el estudio de estas criaturas muestra también una notable flexibilidad interpretativa. Uno mismo, bueno, pues nos podemos encontrar que hay un ser que podía ser protector dentro de un contexto y destructivo en otro, ¿por qué no? Benéfico para quienes le respetaban y temible para quienes lo ignoraban o lo atacaban. Y esa ambivalencia refleja una comprensión muy intuitiva de que la realidad no es simplemente buena o mala, sino que responde a equilibrios que son frágiles. Y al integrar esa complejidad en relatos transmitidos oralmente, las sociedades antiguas desarrollaron herramientas simbólicas para pensar la incertidumbre o también en la responsabilidad. Aplicar esa mirada a la actualidad lo que invita es a preguntarse qué figuras cumplen hoy el papel de los monstruos y guardianes. Por ejemplo, monstruos modernos, ¿vale? Pandemia, avances tecnológicos difíciles de entender, la IA, crisis ambientales que pueden poner un estado de ansiedad a la sociedad, virus que se pueden soltar por ahí, no es pandemia, ya estoy hablando de otra cosa, e incluso, oye, ¿por qué no? Una guerra que haya que también nos ponga los pelos de punto. Todos esos son nuestros monstruos de hoy. es lo que tememos hoy. Pero en un pasado, ¿a qué temían? Al Kraken, al monstruo de los ojos rojos, como yo lo he bautizado. Es decir, a los dragones, a eso eran a los que temían realmente. Entonces, comprender todo este tejido místico que rodea a estas criaturas legendarias es, por tanto, servir una escuela crítica que permite identificar cuando un relato se simplifica en exceso o se amplifica también en exceso, con lo cual no son mera fantasía, sino que nos enseñan a convertir el desconcierto en relatos que orientan, advierten y a veces también consuelan.
Al recorrer la historia de dragones, monstruos marinos, grifos y quimeras, se hace visible que cada criatura fabulosa es una respuesta creativa a una pregunta muy real sobre qué hacer frente al peligro, la escasez, la muerte o lo inexplicable. Lejos de ser simple superstición, estos seres encapsulan estrategias de adaptación, memoria y enseñanza. Mirarlos con atención ilumina el mundo antiguo y arroja luz sobre la tendencia actual a inventar nuevas figuras simbólicas cada vez que la realidad vuelve a desbordar las categorías habituales.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, la ciencia, hablando de la película El sexto sentido, las cuevas de la araña y de la pileta en Málaga, tatuajes vivos y criaturas místicas, o míticas mejor dicho, entre otras propuestas. Quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez, de la dirección técnica, Iván Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta mañanita.
Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Y bueno, confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Familia, que nos encontramos mañana en un ratito. Será a partir, cuidado, de las 11:30 cuando termine el deporte. Hasta que llegue ese momento, cuídate y cuida de los tuyos. Sí. Y mañana
volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablaremos de historias de las partes bajas. Lo vamos a intentar, ¿eh? Simbología sevillana, conspiración histórica de Estados Unidos e Israel y un mundo nuevo, entre otros temas. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Y nos paséis bien.
They put a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all our boyfriends used to come and call. Why not come dancing? It's only natural. Another Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week, all for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. Should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window I
I could see them in the moonlight. Two silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day they knocked down the paling, my sister stood and cried. The day they knocked down the paling, part of my childhood died, just died. Sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could, but if I asked her, I wonder if she would. Come dancing, come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only now.